Bueno, AMC pues es una compañía muy grande, del orden de 40.000 empleados, más de 15.000 millones de dólares de facturación, está en todo el mundo y pues inventó esto de los arrays de disco, lleva compradas más de 30 empresas y más de 9.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Está en temas de seguridad, RSA es parte de la compañía, documento en gestión documental, VMware en la parte de virtualización y así muchas más. Es decir, nosotros en lo que creo que hemos sido innovadores fue en anticipar algo que iba a pasar. Lo que iba a pasar y que no se veía tan claro hace algunos años era la explosión del volumen de información. Hace unos años no todo era digital y la digitalización de todo, y cuando digo todo es todo, todo, las cámaras de vídeo graban en digital, nuestras conversaciones son digitales, lo que en un momento escribimos a mano sobre un papel, que eso es analógico, más pronto o más tarde se convertirá en digital. Entonces, toda esa digitalización de todo incluso hizo acuñar un término que era la sombra digital, la huella digital, no la sombra, la huella digital de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros cuando nos movemos por la calle hay cámaras que nos graban, hay cajeros automáticos que cuando nos acercamos, antes de que hagamos algo, ya están grabándonos. Todo eso es información digital. Entonces, lo que hizo AMC fue anticipar la explosión del volumen de información. ¿Y esto qué significó? Algo muy, muy importante, y es que el propiciar el cambio de un cambio de paradigma. Si durante muchos años, en los 50, 60 años de informática, el centro de la infraestructura había sido el servidor y el almacenamiento había estado en la periferia, lo que EMC propició fue el cambio de paradigma en el sentido de que la información era el centro neurálgico de la infraestructura rodeada por red y el proceso estaba en la periferia. Después de eso vino VMware virtualizando y la virtualización que empezó en el servidor pasó a la red y pasó también al almacenamiento y ahora es algo que está en todas partes. Y entonces lo que voy a contaros es un poquito cuál es el colofón de todo eso. En cuanto a virtualización, el nombre de que nuestro presentador hacía gracias con el nombre de VMware o de VMware o de VMware. Me hace gracia porque hace 5 años, cuando AMC adquirió VMware, que entonces era una compañía que AMC pagó por ella 625 millones de dólares y facturaba apenas 300 millones, y hoy es una compañía que ha multiplicado por 10 su facturación, está cerca de los 3.000 millones de dólares, y el valor... AMC conserva el 86% de sus acciones, tiene un 2%, un 4% repartido entre Cisco e Intel y un 10% en bolsa para ver cuál es la evolución. Entonces, yo cuando AMC adquirió VMware hace ya como 5 años, yo entonces era director general de AMC en Iberia, llegué a casa y se lo dije a mi hijo el pequeño tiene hoy 28 años, no es mayor, y le comenté, oye, hemos comprado una empresa, él era entonces, no era ingeniero todavía, estaba en los últimos años de la carrera de ingeniero superior de informática, le comenté que habíamos adquirido una compañía que virtualizaba y que se llamaba VMware y que yo no tenía ni idea, y me dice, joder, papá, si la tengo yo en el PC de arriba y ahí tengo varias máquinas virtuales corriendo en paralelo. Entonces, bueno, estas cosas suelen pasar en el mundo actual, ¿no? Bien, pues tras esta parte un poco anecdótica de todo lo que ha acontecido, yo lo que quiero hablaros es de algo que nosotros, un poco para ponerlo en contexto, denominamos como la potencia de tres. ¿Qué es lo que tres compañías líderes cada una en su sector de mercado, como Cisco, como VMware y como AMC, han hecho de especial? Las tres son grandes compañías, cada una en su sector. ¿Y qué es lo que han hecho especial? Pero especial y no en un entorno cerrado. Ha sido... yo lo pondría de una manera muy sencilla. Es casi todos vosotros, en algún momento u otro, habéis visto que las grandes compañías siguen utilizando los mainframes, los Zetas, para las aplicaciones muy críticas. Y porque les da miedo el migrar esas aplicaciones. No porque no se pueda migrar, sino porque les da miedo. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues es eso porque durante muchos años se han hecho grandes instalaciones sobre entornos abiertos que han funcionado de miedo, que han sido mucho más eficientes, que han conseguido rendimientos espectaculares, mucho más que el Z. Pero en algún momento determinado, en algún momento, alguien cambiaba un componente de software o de hardware en algún punto porque cambiaba de versión. Y sí, teníamos suerte, fallaba en el momento. Y como fallaba en el momento, pues oye, ha sido esto, lo arreglamos, si teníamos suerte. Si no teníamos suerte, aquello funcionaba fenomenalmente y al cabo de 3 meses, ¡pa!, pegaba el zapatazo y entonces nos poníamos todos con pánico a buscar qué es lo que había pasado y hasta que lo encontrábamos. Entonces, ese tipo de situaciones, que no digo, no estoy tirando contra los sistemas abiertos, lo que estoy es, ni estoy defendiendo a los Zetas, lo que estoy es algo, estoy reflejando algo, que es Vox Populi, que lo conocemos todos, como esos entornos Zeta monolíticos y de un solo proveedor, pues tienen muchas desventajas. Por eso, pues IBM tiene en esa zona entre hardware y software más del 90% de margen. Esas son las desventajas, pero tiene la ventaja de su solidez y escalabilidad dentro de su zona. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho entre Cisco, VMware y NMC? Pues desde hace ya 3 años o 4 años trabajando juntos, sacar un Z sobre un entorno abierto. ¿Esto qué significa? Pues trabajar juntos solos y crear todos los componentes totalmente probados en diferentes combinaciones, en todo tipo de configuraciones posibles, para, utilizando la eficiencia, el coste, la escalabilidad de las plataformas x86, sobre ellas crear un Z real. Un Z real que tiene la fracción del coste de un Z de marca. Entonces, esto es un poco lo que os quiero mostrar ahora. Es decir, tanto Cisco como EMC como VMware trabajamos después con otros partners cuando, por las circunstancias que sea, que las manda el cliente, hacemos otro tipo de instalaciones. Pero cuando hablamos de un Z sobre entorno abierto, entonces hablamos de V-Blocks, de los V-Blocks, que es el producto, vamos, la gama de productos que, poniéndolo así muy corto, no es ni más ni menos que un mainframe sobre sistemas abiertos. Entonces, esto es un poco lo que hemos hecho en estos años. Los productos, el año pasado no se pudo anunciar antes porque hacía falta la pieza fundamental, que era el vSphere de VMware, que era el que permitía el utilizar la federación de data centers. Entonces, esa era la pieza fundamental. Y entonces, desde Cisco y desde MC estábamos avanzando en que todos nuestros productos eran ya virtualizables y perfectamente orquestados en consonancia con lo que VMware estaba haciendo junto con nosotros. Bien, pues, como veis ahí tenéis... Bueno, antes decía Sonsoles algo que era muy importante, y era cómo virtualización había pasado, si no recuerdo mal, de ser el número 3 en la agenda a ser el número 1... Y la otra que habías dicho era cloud, que había pasado de ser el 14 a ser el número 2 o el número 3 o algo así. Nadie está buscando virtualizar por virtualizar y nadie está buscando cloud por cloud. Lo que todos estamos buscando, lo que todos estáis buscando es eficiencia. Y dos elementos fundamentales para conseguir eficiencia, para conseguir hacer más con menos con seguridad, son esas tecnologías. El poner, y cuando hablamos de cloud, no hablamos necesariamente de una cloud pública, no estamos necesariamente yendo a poner nuestros servicios fuera. Lo primero es hacer esa cloud interna, esa orientación a servicios, donde la plataforma que empleamos se está... ¿Me he quedado sin voz? La plataforma que empleamos está totalmente orientada a servicios y la plataforma es escalable, es fiable, es sólida. Entonces, esto es el resultado. Entonces, en cuanto a los pasos que se dan en la transformación de las tecnologías de la información, pues todas las habéis vivido, estáis o consolidando, o estáis virtualizando, o estáis automatizando, o estáis construyendo un sistema orientado a servicios interno, una nube interna o una nube privada, y que en algún momento la pondréis en consonancia con esas nubes públicas, si os interesa repartir carga entre lo que hacéis dentro y lo que hacéis fuera, o simplemente externalizar servicios completos. Eso puede ser diferentes estrategias. En cualquier caso, en consolidación necesitáis estandarización, estamos buscando seguridad y conformidad, pero sobre todo lo que siempre estamos buscando son que todo lo que hacemos sea más eficiente, pero respondiendo a acuerdos de nivel de servicio. O sea, el nivel de servicio tiene que estar predeterminado y lo que hacemos tiene que entregar el resultado en conformidad con esos niveles de calidad de servicio que le hemos pedido. Dentro de estas tres compañías, el colofón, el resultado, ha sido el lanzamiento de estos V-Blocks, que en estos momentos hay tres modelos, un V-Block 0, un 1 y un 2. El 0 es el que proporciona del orden de 300 máquinas virtuales, y el V-Block 2, que es para grandes instalaciones, está por encima de las 8.000 máquinas virtuales. Entonces, con esto escalamos desde instalaciones relativamente pequeñas, a instalaciones muy grandes y que trabajan en consonancia con el resto de sistemas. O sea, el resto sigue habiendo Zetas, sigue habiendo mundo Unix, y aquí tenemos nuestras plataformas X86 con su VCS, con sus blades virtualizables, virtualizados, con su red virtualizada, con almacenamiento virtualizado, y que trabajan federando data centers, que puede ser un data center o pueden ser varios trabajando como uno solo desde un punto único de control. Porque muchas veces hablamos de tecnologías y pero nos olvidamos a veces de que lo importante, uno de los costes más importantes y una de las pesadillas más importantes es precisamente la gestión. Tenemos por un lado la pesadilla de la seguridad y por otro lado la pesadilla de la escalabilidad en la gestión. Pues con esto lo que se ha buscado es resolver ambos aspectos. Son sistemas que, como decía antes, están construidos por las tres compañías en un entorno perfectamente controlado y pretestado, totalmente orientado a proporcionar ese nivel de servicio que se busca. Con los clientes se predeterminan niveles de servicio, y aquí lo que se ofrece es algo totalmente predecible. El nivel de calidad de servicio que se busca es el que se consigue con este tipo de infraestructuras creadas por las tres compañías. Estamos no solamente, por supuesto, esto no es hardware, tiene una gran cantidad de software que después lo ejemplificaremos en una simple transparencia, pero estamos hablando de temas de ventajas importantes tanto en gestión como en productividad, como en tecnología, pero también los acuerdos entre las compañías para proporcionar también un punto único que permita que toda la postventa sea gestionable de una manera sencilla. Y después, por supuesto, evolución. Y entramos en temas ya muy concretos de simplificar los aspectos de gestión. Nosotros ahí hablamos de algo que se llama el UIM, que es la gestión de la infraestructura, con otra de las divisiones dentro de EMC, que es Ionix, bueno, que parte ahora de Ionix ha pasado a VMware desde hace muy poco. Entonces, esto lo que trata es de resolver problemas tanto de provisionamiento, de la gestión del provisionamiento. Pensemos que, como se ha dicho en algunas ocasiones en las charlas anteriores, estamos hablando de provisionar máquinas para aplicaciones, cosas que antes se hacían a veces en semanas o incluso en meses, ahora se hacen en segundos o en minutos, simplemente unos cuantos tecleos y el provisionamiento realizado. Pero claro, una cosa es provisionar y una cosa es facilitar una máquina virtual para una aplicación y otra cosa es gestionarla. Pensemos que ahora nos encontramos con entornos en los cuales las aplicaciones pueden estar repartidas entre diferentes máquinas virtuales, la infraestructura puede estar repartida entre diferentes máquinas físicas e incluso esas máquinas físicas pueden estar en diferentes puntos geográficos. Y tenemos que ser capaces de gestionar todo esto, donde a veces uno de los problemas, a veces nos encontramos que uno de los problemas que se minimizan es la gestión del backup. También se ha comentado en algún momento que las máquinas virtuales son propensas a generar problemas de backup en cuanto a generar más redundancias. Bueno, pues nosotros tenemos productos y servicios que gestionan el backup de manera que deduplican en origen para que el dato no es que también tenemos productos de deduplicación en destino. Nosotros adquirimos todavía hace unos meses una compañía que se llama Data Domain, que era en aquel entonces el líder mundial de deduplicación en destino. Es decir, una vez que los datos han llegado a destino, ahí analizamos qué es lo que está duplicado y lo eliminamos. Bueno, pues también tenemos productos como Avamar, que es un producto especial para entornos virtualizados, que lo que hacen es analizar la información que se va a respaldar y eliminar todo tipo de duplicaciones en origen, no solamente para evitar almacenamiento en el final, sino para reducir el ancho de banda necesario para la transmisión de esa información. Solamente viaja la información original, nunca la que está duplicada. Las ventajas en cuanto en temas de productividad, en la virtualización de servidores, en cuanto al almacenamiento, en cuanto a la gestión, son numerosas. No voy ahora a enumerar una por una, pero sí el colofón de todas ellas. Es la eficiencia, pero eficiencia en un entorno fundamentalmente seguro. Es eficiencia, menos costes, radicalmente menos costes, para poder no solamente hacer lo mismo, sino crecer y al mismo tiempo en entornos total y absolutamente seguros, dentro de lo que los informáticos entendemos como seguridad total, es decir, que somos capaces, trabajamos en entornos 6 sigmas, es decir, somos capaces de controlar el 99,999% de las situaciones. Hay una milésima que se nos puede escapar. Bien, pues esto es un poco lo que entendemos en estos 6 sigmas, el 99,999. Quisiera, ya como creo que es la penúltima transparencia, que se entienda que trabajamos fundamentalmente, cuando hablamos de eficiencias, en tres ejes. El eje de flexibilidad, donde ahí tenemos productos y tenemos conceptos y tenemos compañías que ofrecen cosas concretas, productos, soluciones concretas en entorno de flexibilidad, como estar siempre, todos los productos son VMware, son todos preparados para entrar trabajar en entornos virtualizados. El FAST, que es un sistema de automático de gestión de la estratificación de la información en función de su valor para el negocio en cada momento. Pero en temas de rendimiento, como trabajar con discos de estado sólido, con redes de 10 gigabits, o cuando estamos hablando en capacidad con temas de duplicación o del thin provisioning o los discos SATA. Es decir, que en cada una de estas áreas, en cada uno de estos tres ejes, son los que avanzamos de una manera sincrónica, de una manera orquestada. Todas nuestras soluciones avanzan en paralelo sin dejar de lado una en detrimento de la otra, avanzando por todas ellas en consonancia. Esta es la slide que mencionaba antes, donde se contempla cómo, si vemos en el centro cada uno de las necesidades, como tenemos necesidad de tener virtual computing, virtual storage, la red virtual, almacenamiento virtual, proceso virtual, disponibilidad, seguridad, escalabilidad, bueno, las APIs con las aplicaciones o APIs con infraestructura, pues todo lo que todos los bloques azules que encajan son productos concretos, soluciones concretas que dan soluciones para cada uno de esos componentes dentro de un B-block. Por supuesto, también he mencionado nuestros acuerdos de gestión del nivel de calidad de servicio, es decir, todo un sistema de tratamiento, tanto desde la preventa como la posventa, de tratamiento de incidencias y de la problemática de los clientes de manera unificada. Y, naturalmente, contemplando un roadmap, contemplando una evolución conjunta de las tres compañías en ese tipo de entorno que es lo que llamamos el Virtual Data Center, el Data Center virtual federado que permita crecer siempre con seguridad y eficiencia. Esto es lo que había venido a presentaros. Espero haber también, por mi parte, estado al nivel que esperabais y al nivel que mis antecesores en el podio habían establecido. Y muchísimas gracias por vuestra atención y que sigáis teniendo un día estupendo. Gracias.